Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buen domingo, amigos. Domingo de la Divina Misericordia, el segundo de Pascua. Y nos disponemos a ofrecerles parte de esa actualidad de nuestra Iglesia Diocesana de Santiago de Compostela. Jesús Reboredo, al frente del control técnico de sonido, dirige Andrés Trinquete, Manuel Blanco, quien les habla. Vamos a recordar ese sonido pascual de nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Prieto, para saludarnos en Pascua y que todavía llega hasta la misericordia.
Cuando el sol de la mañana de Pascua rompe la noche, cuando los sepulcros han sido quebrantados y la muerte ha sido vencida, ha llegado el tiempo de Pascua. Es el tiempo de la vida, el triunfo de la vida sobre la muerte. Es Cristo resucitado. Es la alegría de la Pascua, del nuevo tiempo, de la primavera en los corazones, porque es el tiempo nuevo de aquel que resucitado una vez más quiere resucitar en la vida de cada uno de nosotros. Por eso os invito a que con esa luz del sol, ese sol que es Cristo, el sol de justicia, el sol que ha vencido a la sombra, en ese gozo que trae siempre la vida nueva de Cristo resucitado, que alboree también en la vida de cada uno de vosotros, de vuestras comunidades, lo nuevo, que alboree en la vida de cada uno de vosotros aquel resucitado que una vez más nos dice que la muerte ha sido vencida. Cristo ha resucitado, que resucite la vida de todos vosotros. Es un tiempo nuevo, porque la Pascua siempre es novedad en nuestras vidas. Es la novedad de Cristo resucitado, que quiere ser luz en el corazón de cada uno de vosotros, de vuestras familias, de vuestras parroquias, de toda nuestra Iglesia diocesana, de toda la Iglesia, de toda la humanidad, porque el corazón de la Pascua es vida en el corazón de los hombres. Es un tiempo nuevo, celebrémoslo, gocémoslo, anunciemos, proclamemos a Cristo resucitado, aquel que en el camino de la vida una vez más nos dice que está entre nosotros y nos pone en camino para que seamos testigos de la vida, testigos de la luz, testigos del tiempo nuevo. Es Pascua y todo se ha hecho nuevo en Cristo resucitado.
Y la Pascua y la resurrección dan testimonio de que los santos son ese fruto valioso de la vida nueva en Cristo. Manuel Longa, sacerdote diocesano, los santos que nos ayudan.
Desde distintos carismas recordamos hoy a dos vidas apostólicas fecundas radicadas en la profunda unión con Cristo. Juan Bautista de la Salle nació en una familia de juristas de Reims en 1651. Después de haber estudiado en el seminario de Saint-Sulpice en Reims, se ordenó sacerdote en 1678, siguiendo las huellas del canónigo Roland, que se ocupaba de las clases sociales más pobres, renunció al canonicato para dedicarse a la educación e instrucción de los niños pobres, dando inicio a la congregación de los hermanos de las escuelas cristianas. Solo en 1684 emitieron los votos temporales sus 12 cohermanos, que ponía bajo el patronato de la Santísima Virgen y casi sin darse cuenta dio origen a un método pedagógico nuevo. Soportó la humillación de sus familiares, sufrió hostilidades hasta hacerse condenar 2 veces por la corporación de maestros de escuela. Todas estas pruebas fueron como el estigma de la cruz sobre este modelo de educadores que murió en Rouen un Viernes Santo diciendo: «Yo adoro en todas las cosas la conducta de Dios a mi respecto». Miguel Argemir nació en Vic el 29 de septiembre de 1521, muy piadoso, siendo todavía niño. Más adelante ingresó en la Orden de Trinitarios Descalzos, donde recibió el hábito religioso y el nombre de Miguel de los Santos. En los conventos de La Solana, Ciudad Real, y de Sevilla tendrá sus primeras experiencias místicas, entre las que destaca el fenómeno místico de cambio de sentimientos de su corazón con los del corazón de Jesucristo. Ya sacerdote, Miguel de los Santos volverá a Baeza, donde ejercerá los misterios de la predicación y del confesonario y dirección espiritual, hasta que en 1622 será nombrado superior del convento de Valladolid. Allí, a causa de unas fiebres tifoideas, falleció con fama de santidad el 10 de abril de 1625, a la edad de 33 años.
Y nos hacemos también eco de unas interesantes sesiones de ese área transversal que es la cultura, la fe y la teología en el Instituto Teológico Compostelano, precisamente en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Santiago, que lo organiza. El 11, el 18 y el 25 de abril tienen lugar esas sesiones sobre los retos del transhumanismo a la fe cristiana. Para hablar de este tema tenemos con nosotros al profesor del Instituto Teológico y sacerdote Gonzalo Rodríguez César. Muy buenas, don Gonzalo.
Hola, buenos días.
Estas sesiones dentro de la oferta del Instituto Teológico y de Ciencias Religiosas de Santiago, ¿cómo surgen, cómo se generan y qué pueden ofrecer?
Bien, surgen con la inquietud siempre habitual en el centro teológico de ofrecer cursillos en este caso, de temas de actualidad, no solo a los alumnos que están matriculados, sino a los que fueron en su día, exalumnos, pero también a otras personas interesadas en el diálogo de la fe con la cultura en general, y por tanto también a personas que colaboran a nivel parroquial, catequistas, formadores de grupo, etcétera. Y en concreto, por lo que a mí me toca, con este tema en particular, el título que mencionabas, Retos del transhumanismo a la fe cristiana en la actualidad.
Pues son unas sesiones de 7 a 8 y media que empiezan el día 11 contigo,
sí,
también como ponente. ¿Cuáles son esos retos del transhumanismo para la fe?
Bien, en pocas palabras, hay varios vocablos que podríamos decir que son transversales y claves. Uh-huh. La propia definición de los términos transhumanismo y o posthumanismo, y sobre todo el concepto que hay detrás de ellos de naturaleza humana. Y desde esa perspectiva y desde la óptica de la teología cristiana, ofrecer una visión particular sobre el asunto. El cursillo tendrá varios, digamos así, acercamientos al transhumanismo, desde el ámbito de la filosofía en general, desde el ámbito de la bioética y biopolítica, desde una cosmovisión de rasgo humanista, pero también desde la visión, digamos, teológica. ¿Qué visión desde la teología se puede ofrecer a las tesis e hipótesis del transhumanismo, sobre todo desde la teología moral y desde la teología pastoral, que es la práctica también? Y los retos, en concreto, respondiendo más exactamente a la pregunta, siempre giran en torno a la pregunta que suscitan siempre estos debates. Fundamentalmente esta, ¿no? De todo lo técnicamente posible, ¿es éticamente aceptable? En el campo concreto que nos toca, ¿no? Del transhumanismo, poshumanismo. Y por tanto ver un poco la respuesta que desde la fe cristiana y desde el magisterio eclesial se puede ofrecer al mismo, al tema del transhumanismo. En esencia sería un poco este el eje transversal de esta oferta académica, de este cursillo.
Un tema muy actual y muy moderno. Simplemente como valoración para terminar, Gonzalo, sin entrar en mucha disquisición, ¿hemos de tenerle un poquito de miedo a este asunto cuando nos lo encontremos en la realidad? ¿Más bien nos animas a que lo estudiemos para sacar nuestras propias conclusiones? ¿Cómo lo verías tú?
No, yo no diría miedo. Miedo no, nunca, sino respeto y saber posicionarse ante esta cuestión. Saber que los avances tecnológicos ofrecen muchas ventajas y beneficios a la persona humana. Basta con que hagamos referencia a algún campo en general, ¿no? No solo en el campo del deporte, en el campo de la medicina, en el campo de las nuevas tecnologías. Hay muchos factores que son positivos y que son bienvenidos. Siempre está la cuestión de fondo, bien, de las cuestiones éticas, que son las que hay que tener un poco... estar un poco alerta, pero en general no diría miedo, sino simplemente estar preparados y acoger lo bueno y alertar de lo que puede ser peligroso desde la perspectiva meramente ética.
Pues Gonzalo Rodríguez César, sacerdote y profesor del Instituto Teológico Compostelano y también en el de Ciencias Religiosas de Santiago. Retos del transhumanismo a la fe, ya comenzándolo el día 11 a las 7 de la tarde en el Instituto Teológico. Muchas gracias, Gonzalo, por sugerirnos un tema de tanta enjundia y mucho éxito con él.
Buenos días a vosotros. Gracias.
Y por salpicar así algunas de las noticias de actualidad en nuestra diócesis, de lo que viene por delante, el día 10 de abril a las 8:30 en la Capilla Universitaria de Santiago, Noches por Cristo en Santiago, un camino de Emaús distinto, con Eucaristía, con talleres, organizado por la Pastoral Universitaria. En el horizonte del día 20 de abril, sábado, Una Luz en la Noche, esa actividad del primer anuncio para despertar el deseo evangelizador y también organizada por la Delegación de Infancia y Juventud. 21 de abril es la jornada de oración por las vocaciones y vocaciones nativas. Estos días podíamos comprobar ahí, lo pueden ver ustedes en Pastoral Santiago, al padre Daniel Villaverde, que con un vídeo muy riquiño ahí en sus keniatas de los Turkana, pues hacía las delicias de todos con su grupito de personas viviendo la Semana Santa de un modo anahuín, pero muy especial. Seguro que a Dios le encantará. Una noticia luctuosa, el fallecimiento del sacerdote de San Miguel dos Agros, su párroco de casi siempre, don Jaime López Ramón. Y también pues podemos ahora ir ya mencionando uno de los congresos que tenemos para la semana que viene, de empresarios católicos. Para ello le hemos pedido a Fernando Barros, nuestro ecónomo diocesano, que nos glose un poquito el porqué, ya es el segundo congreso de empresarios católicos, el porqué de esta iniciativa que se repite.
En el año 2022 celebramos el primer encuentro de empresarios cuyos ejes temáticos fueron la doctrina social de la Iglesia, la economía del bien común y la responsabilidad social empresarial. Este primer encuentro tuvo una gran acogida por parte de los empresarios y la sociedad gallega en general. Por eso, y con el fin de dar continuidad a este foro de diálogo y reflexión, hemos convocado el segundo encuentro de empresarios, convencidos de que la Iglesia no puede estar ajena a la importante función empresarial como motor de la economía de nuestro país y además de la capacidad de generar recursos y empleo necesarios para el bien común y el bien de cada persona. Por otra parte, el acelerado proceso tecnológico y social nos depara cambios cualitativos a corto plazo, como la inteligencia artificial y el cambio climático, que nos obliga no solo a reflexionar, sino a actuar. La Iglesia y los empresarios deben dialogar en voz alta, que se oiga nuestra voz en la sociedad, sin perder nuestro compromiso como cristianos por el bien de la humanidad. Por eso convocamos este segundo encuentro de empresarios para tratar tres temas muy de actualidad: la ética, el bien común y la sostenibilidad.
Y a Fernando Barros le preguntábamos también por algunos de los temas y de los ponentes de este congreso que debiéramos tener en cuenta.
El encuentro lo hemos estructurado en tres conferencias magistrales y tres mesas de debate, coordinadas por tres destacados especialistas y con participación de prestigiosos empresarios e intelectuales. Para las conferencias magistrales contamos con Monseñor Vincenzo Paglia, que es presidente de la Academia Pontificia de la Vida y que nos hablará de ética, con Benigno Pendas, que es consejero de Estado y presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y que nos hablará sobre bien común, y con Jesús Conil, que es catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valencia, que nos hablará de sostenibilidad. Después de cada conferencia celebraremos las mesas de debate, una primera mesa de ética que estará moderada por José Ramón Amorpán, que es director de la Fundación Pablo VI, una segunda mesa de sostenibilidad moderada por María Loureiro, que es catedrática de Fundamentos de Análisis Económicos de la Universidad de Santiago y experta en Economía de la Salud y Economía Ambiental, y una tercera mesa sobre bien común moderada por Maite Cancelo, que es directora del Centro de Estudios Cooperativos de la Universidad de Santiago.
Pues con ese Congreso de Empresarios Católicos para desarrollar el día 11 y 12, 11 por la tarde comienza y el 12 en su apogeo y plenitud, terminamos nuestro programa. Esto es COPE, este es Iglesia Noticia de COPE y nosotros estamos aquí para podérselo contar. Un abrazo, amigos, hasta el domingo que viene, Dios mediante. I was lost out on the open road, beating on that bloody day.